Bienvenidos a este episodio de La Tribu TGIM. En este episodio tenemos la conversación que tuvimos con Sixto Porras. Sixto es director regional para Iberoamérica de Enfoque a la Familia, una organización dedicada al bienestar de las familias. Sixto también es autor de varios libros y es conferencista internacional. Las notas del show las puedes encontrar en latributgm.com/ep47. Vamos a poner toda la información de Sixto y toda la información de Enfoque a la Familia. Este episodio es especial porque como tribu estamos celebrando un año de haber empezado. También estamos celebrando un suceso especial en la vida de Jairo, uno de los co-hosts de la tribu. Más adelante en el episodio vas a saber en específico cuál es esa celebración. En esa plática con Sixto nos enfocamos en las relaciones. Hablamos un poco de noviazgo, hablamos un poco de matrimonio. Esta es nuestra plática con Sixto Porras. Bienvenidos a otro episodio de La Tribu TGIM, La Tribu de los Lunes. Estamos agradecidos por los lunes. Y hoy estamos agradecidos por varias cosas. Estábamos hablando antes que empezara la transmisión con las personas que nos... con Jairo y con Carlos y con Sixto. Uno, estamos agradecidos porque hace un año exactamente tuvimos nuestra primer transmisión de La Tribu TGIM. Hace un año estábamos en casa, aburridos, sin poder salir, y decidimos vamos a hacer un programa, lo vamos a transmitir en Facebook y vamos a subir el audio a los podcasts. Eso fue hace un año. Entonces, esa es una de las cosas que estamos agradecidos, un año de la tribu. La segunda cosa que estamos agradecidos es que tenemos a Sixto Porras con nosotros el día de hoy. A Sixto lo tuvimos también casi hace un año con nosotros. Sixto nos estuvo acompañando, tuvimos unos problemas técnicos, no sé si se acuerdan algunos de ustedes, pero hoy tenemos de nuevo a Sixto, casi un año después, uno de nuestros invitados preferidos, con más rating. Entonces le quiero dar la bienvenida a todos y quiero darle la bienvenida también en especial a Sixto. Don Sixto, gracias por estar con nosotros, qué bueno tenerlo aquí con nosotros de nuevo.
Bueno, felicitarles por la celebración de este año. La verdad es que se persevera cuando se ama aquello en lo que uno está. Y ustedes han perseverado acompañando, creando tribu, creando comunidad. Y esto anima también a todas las personas. Qué gusto estar con ustedes. Vamos a disfrutar este tema y el programa de hoy.
Así es, definitivamente. Carlos, de nuevo, hey, qué bueno verte. Gracias por ser el co-host por todo este año. Te quiero saludar y queremos saludar a Jairo. Jairo, mira, hoy vos tenés una buena noticia, otra razón de celebración específicamente. Otro episodio, Jairo nos va a estar hablando un poco más, pero Jairo es un padre, ¿verdad? Adoptaron una hermosa niña, Hannah. Así que, Jairo, felicidades, Jairo. Así, mira, estoy súper, súper alegre con vos. Toda la tribu está alegre por vos, Jairo, ¿viste?
Gracias. Sí, tiene 2 semanas de estar con nosotros. Es una increíble bendición y la gente está muy contenta, toda la gente a mi alrededor acá, bueno, no solo ustedes, y no, realmente que es una alegría ver cómo Dios trae al gozo, cómo Dios trae paz y no, pues es un gran reto. Una de las cosas que más estoy pidiendo al Señor es sabiduría para guiarla, valor, ¿verdad? Sí, valentía para poder hacer bien las cosas y cuidarla y protegerla. Okay. Y como me decía uno de los pastores de la iglesia de aquí de Tegucigalpa, discipularla, sí, entonces sí. Con mi esposa.
Te recomiendo, no, eso es una bendición. Te recomiendo Enfoque a la Familia con muchas herramientas para que vos aprendas a guiar a Hannah por ese camino, ¿verdad?
Creo que école.
Así es, buenísimo. Vamos a entrar un poquito en conversación. Vamos a hablar un poco hoy de noviazgo, un poco de relaciones. Estaba viendo yo algunas estadísticas antes del programa acerca de lo que son las relaciones y lo que me dijeron las estadísticas es que hoy más que nunca parece de que todos están confundidos cuando se trata de relaciones específicamente amorosas. Los hombres no saben qué hacer, las mujeres no entienden a los hombres, hay mucha confusión, los matrimonios en números van bajando, se van casando más tarde, los divorcios van subiendo. Entonces, pareciera de que este tiempo donde estamos nosotros, 2021, es una época bien confusa para decir, yo me voy a casar o voy a tener una relación con alguien, o me gusta esta chica, le voy a pedir que, en una cita, ¿verdad? Se siente como raro. Entonces, por eso tenemos a Sixto aquí con nosotros. Sixto, ¿cuál ha sido tu percepción acerca de esa media confusión que hay en el mundo cuando se trata de relaciones amorosas el día de hoy? ¿Qué es lo que tú has notado?
Ok, en primer lugar, esta confusión se debe a varias razones. Los códigos de relaciones interpersonales han ido variando, donde los jóvenes le han dado menos importancia al matrimonio y más al éxito personal. Entonces se ha metido como una idea que primero quiero alcanzar el éxito, la realización personal, antes del matrimonio. Olvidando que las mismas estadísticas dicen que una persona casada es más feliz que un soltero, que una persona casada tiene índices de salud más altos que un soltero, que una persona casada es más ordenada financieramente, que una persona casada tiene más estabilidad emocional. Es muy interesante. Esto significa que haciendo una relación con estadística que estás diciendo, es que si usted quiere alcanzar una verdadera plenitud, felicidad, ame a alguien más. El otro elemento es que el nivel de compromiso ha disminuido. Es decir, quiero tener una relación, pero no quiero el compromiso del matrimonio. Porque pareciera que la soltería tiene aventuras que luego en el matrimonio no se pueden vivir. Uh-huh. Y la verdad es que en el matrimonio las aventuras que se tienen son diferentes, pero son más emocionantes porque ofrecen estabilidad emocional, porque ofrecen una relación extendida en el tiempo y sobre todo ofrecen la posibilidad de trascender en una nueva generación. Y cuando uno llega ahí, las dimensiones de amor y de realización superan cualquier cosa. Hoy, por ejemplo, estaba con mis nietos aquí, vinieron a visitarnos. Uh-huh. Hicimos galletas, jugamos, nos divertimos, reímos. Eso no tiene nombre. Bueno, yo ya llegué a mis 60 años. Estoy feliz de vivir mis 60 años con fuerza, con juventud, siendo abuelo. Si usted se casa a los 40, va a llegar muy tarde a esta etapa. Por eso yo les animo a los jóvenes a que se casen jóvenes. ¿Por qué? No se pierden de nada. Descubren una dimensión de realización más profunda que cualquier placer que puede dar la satisfacción de un deseo egoísta o personal.
Uh-huh, uh-huh. Sammy, hay una buena noticia que no dijimos hoy, y es que hoy también estamos agradecidos porque Sixto y su esposa están llegando a un 35 aniversario. Wow. Yo creo que eso es más que lo que yo he vivido, y no me puedo imaginar estar unido 35 años a una persona. Entonces yo creo que usted, como usted dice, una persona casada es más feliz, y usted, me imagino que ha pasado entonces 35 años más felices.
Exactamente. Y quiero añadir que ayer fuimos a celebrar, Helen y yo, tomamos nuestro día como si fuese ayer. Hoy ha sido un día mezclado entre celebración y solo este compromiso acepté porque habíamos planeado celebrar el día de ayer. Pero han sido 35 años maravillosos. Y aquí tal vez añado, porque varias veces me dicen, es que no es la realidad. Perdón, esto es tan real como lo otro es real. Yo puedo decir que hemos disfrutado 35 años maravillosos. ¿Significa que siempre ha sido fácil? No. ¿Significa que ha sido perfecto? No. ¿Significa que no han habido conflictos? No. Claro que hay conflictos, claro que hay momentos difíciles. Claro que hemos pasado momentos donde hemos tenido que clamar a Dios. Por ejemplo, cuando nuestros hijos llegaron a la adolescencia. A veces uno, por más libros que escriba o que lea, se queda sin palabras. ¿Cómo le hago a esto, Dios mío? ¿Por dónde salgo? Momentos como cuando nuestros hijos se enfermaban siendo pequeños y te quedas sin argumento y lo único que te queda es clamar a Dios por un milagro. Recién casados, yo era pastor, pastoreaba una iglesia floreciente, creciente, de muy alto crecimiento. Y de una reunión pasamos a 3 reuniones los fines de semana, de ser 300 a más de 1,000. Aquello se comenzó a multiplicar el trabajo también, y eso quería decir que yo pasaba menos tiempo en casa. Y todavía recuerdo el día en que mi esposa me dijo, siento que Dios me ha quitado a mi esposo. Uy, fue duro, como una estocada. Y yo me tiré en el sillón, reflexioné, respiré, le miré y le dije, no es Dios. El irresponsable soy yo. El que maneja la agenda soy yo. Entonces yo tengo que hacer cambios. Entonces muchas veces fuimos a consejería para que nos orientaran, nos ayudaran a crecer, a ponernos de acuerdo. Pero ha sido cuando uno ve la suma de todo lo que hemos experimentado, uno dice vale la pena. Por eso es hermoso, porque hay precio. Por eso es hermoso, porque hay renuncia. Por eso es hermoso, porque hay perdón. Si no hubiesen estos elementos, no hay historia. Y por eso hoy podemos celebrar 35 bellos años. 2 hijos maravillosos, 2 nueras extraordinarias, 3 nietos que amamos y que nos tienen y llenos de ilusión. Uno se pregunta, ¿qué más puede pedirle a Dios? Nada, solo seguir caminando en este sendero.
Hay una...
Perdón, dale, Sammy. Dale. Segunda interrupción, pero es que me llamó la atención lo que dijo Sixto, ¿verdad? Y me puse a hacer una introspección, se le llama, ¿verdad? De que de mi vida, dije yo, voy a pensar cómo era soltero y cómo era casado, ¿verdad? O sea, yo me casé a los 28 años y hoy tengo 35 años, entonces, pero... Tiene sentido todo lo que Sixto menciona, y de hecho es algo que creo que todos hemos vivido. He hecho mucho más cosas casado que yo creo que hay momentos que he disfrutado exageradamente casado que yo creo que soltero. De hecho, yo me acuerdo que una vez, así de sencillo, fui a un viaje con unos amigos solteros y me acuerdo estar sufriendo porque quería estar con la chica y no podía estar con la chica. Y entonces, y el siguiente viaje que volví a ir con esos mismos amigos y en ese mismo lugar ya fue con la chica, ya estaba casado y lo disfruté. Mucho más. Entonces, solo un ejemplo sencillo, sí. Cómo hace una diferencia, ¿va? Y eso es solamente en cuanto a, puede ser esa parte aventurera que uno tiene en la vida, ¿va? Que no se elimina, sino que más bien es, como decía Sixto, emocionalmente más estable y sigue siendo aventurero, sigue siendo emocionante. Sí. Entonces, solo quería aportar eso porque es probable que muchos estén pensando, es que me voy a amarrar, pero realmente que... amarrarse es lo mejor que existe, porque sí. Te estás amarrando con alguien. De hecho, yo hoy me hace falta mi esposa. O sea, me hace falta su compañía, me hace falta conversar con ella, me hace falta a veces que esté ahí y que sabemos de que estamos juntos los dos y que estamos en la misma casa y que estamos aprendiendo juntos y todo eso. Eso cuando yo de repente me voy y la dejo y ella se queda aquí en casa y entonces me hace falta y yo sé que yo le hago falta también.
Sí. Y Sixto, o sea, ¿qué piensas? Hay una tendencia que nosotros podríamos, que se podría, bueno, nuestro mensaje es casarse es una buena idea, ¿verdad? Somos claros en eso. No tenemos pena de decir eso. Pero también hay un mensaje bastante fuerte que dice algo así como que una mujer realizada a los 20 puede ser realizada a los 40 sin hijos, puede ser realizada a los 60 solo con su carrera, un hombre a los 20 sin trabajo puede ser realizado a los 35 y soltero, puede ser realizado, ¿verdad? Y no hay como un molde para todos. Y yo creo, creo que hay, obviamente, ¿verdad? Hay ejemplos de personas que por su vida y por sus diferentes cosas, sí, ¿verdad? Van a tomar un camino diferente a la mayoría, pero creo que como sociedad y como individuos, creo que todos sería bueno que si tuviéramos algún molde, y creo yo de que un molde es bueno en una sociedad, y creo yo de que ser casado, estar casado y no vivir solterón, creo que es parte de ese molde de compartir tu vida con alguien. ¿Qué le dices tú a personas que dicen, no, eso es el año 2021, no funciona para todos, ahora tienes trabajo y la liberación sexual y todo eso?
Ok, esta pregunta es muy profunda. Y antes me gustaría hacer un comentario sobre lo que dijo Jair. Uno, felicitarte por Hannah. Hannah significa Dios es misericordioso. Y quiero decirte que Dios es misericordioso con Hannah. Le ha dado un padre y una madre que la aman. Un padre y una madre que le están ofreciendo la construcción de una historia, la construcción de un legado. Esa aventura va a superar cualquier aventura que hayas tenido en el pasado. Y con el paso del tiempo te darás cuenta que es más bello que un paseo, más bello que el mejor viaje del mundo. Con el tiempo, cuando uno se entrega a los demás, y principalmente a un hijo, porque se convierte en todo de tu corazón para dejar, te das cuenta que es la aventura más emocionante. Quiero felicitarte por haber adoptado, felicitarlos, los bendigo. Mi amigo Marcos Brunet acaba también de adoptar 3 adolescentes. Y wow, eso ha sido un gran reto. Wow. Me ha contado lo hermoso que es, pero es increíble. Aquí aclaro, no recuerdo si son 2 o 3. Okay. No tengo el dato exacto. Vuelvo a tu pregunta. Número uno, el matrimonio no está diseñado para hacer feliz a las personas. La felicidad es una conquista personal que la comparto con las personas que yo amo. Si la persona piensa que el matrimonio ofrece una dimensión de felicidad, está equivocado. Por eso hay mucha frustración en personas casadas, porque quieren poner la responsabilidad de su felicidad sobre los hombros de otras personas. Al matrimonio uno va a amar, a acompañar, a comprender, a perdonar, a servir, a ser tolerante. Entonces suma su felicidad, porque no hay felicidad más grande que amar a otra persona. Voy sobre el punto de que, con este punto aclarado, yo quiero decir que una persona siendo soltera tiene que ser feliz y ser una persona plena. Una persona soltera no está incompleta y no está destinada a la infelicidad de ninguna manera. 2 ejemplos, Jesús y Pablo. Ahí tiene 2 ejemplos de los íconos más grandes. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo por excelencia, nuestro Salvador, no se casó con nadie, se casó con una novia espiritual que la llamó la iglesia y nos enseñó a través de este amor a amar a los demás. De hecho, es la comparación de cómo un hombre debe de amar a una mujer, como Cristo amó a la iglesia. Y Pablo dijo, Si ustedes quieren servir a Dios, quédense como yo. Me lo imagino sonriendo. No tengo que regresar a la casa, no tengo esposa, no tengo hijos. Por eso quiera. Ando de ciudad en ciudad, duermo donde quiero. Duermo en la cárcel, duermo en una tienda, duermo, me tiran piedras, duermo en un barco, náufrago en el barco, me pica una serpiente. Usted se imagina yo con esposa y con hijos, diría Pablo. Me explico. Sí, sí. Entonces, cuando uno comparte esto que estamos hablando del matrimonio, es el modelo de Dios en varios sentidos. Número uno, es el contexto correcto donde deben nacer los hijos, donde haya la estabilidad de una relación, donde hay una madre y un padre que ofrecen a la siguiente generación la posibilidad de trascender y levantarse sobre la plataforma que los padres han construido. Aquí viene un punto fundamental. Si nosotros no nos casamos porque no encontré la persona ideal, porque no me atreví a tomar la decisión de casarme, la decisión de casarse o no casarse es muy personal. Y nunca un comentario como el que hemos hecho debe hacer sentir mal a alguien que no se ha casado. Lo que estamos haciendo es estimulando a que el soltero se case. Pero si alguien me dice, Sixto, yo elegí no casarme, o alguien me dice, nosotros como casados elegimos no tener hijos, es respetable, pero tengo que argumentar contigo lo siguiente. Pido a Dios que nunca te enfermes. Porque ¿quién tendrás a tu lado para que te extienda una mano? ¿Quién velará por ti? ¿Me explico? Hoy tienes 20, tienes 30, te sientes fuerte, robusto, tienes 40, te sientes conquistador del mundo, tienes 50, ahora parte juventud, tienes auto, tienes dinero y dices, estoy en lo mejor de mi vida. Espera un momento, vienen los 60, los 70 y los 80. ¿Cuál es tu tribu? ¿Cuál es tu tribu? Es decir, ¿a quién llamas? ¿A quién buscas? ¿Quién es tu heredero? ¿Por quién pagaste el precio? Si usted me dice a mí, vamos a hacer una comparación entre el amor egocéntrico de la búsqueda de mi realización. Hoy quiero este auto, mañana me lo compro. Pasado mañana tengo más dinero, lo vendo y compro un auto más grande. Pasado mañana, hoy tengo este apartamento y mañana tengo una casa enorme, la que siempre soñé. Pude tenerlo porque puedo tirarme todo el dinero encima. Y está correcto, claro que está correcto. Pero no hay nada más hermoso que llenar esa casa de gente. De una esposa o de un esposo, de hijos, de nietos. ¿Por qué? Porque la máxima expresión de felicidad se encuentra cuando usted se niega a usted mismo con tal de amar a alguien más. Entonces usted me dirá, pero yo no me he casado no porque no quiero, sino porque no me han elegido, porque no he elegido a la persona. Y han pasado los años. ¿Qué hago? Lo que Jesús y Pablo hicieron. Encuentre causas para amar. Por ejemplo, Jesús dejó que una mujer besara sus pies. Una mujer llamada pecadora, rechazada por los demás, le permitió que besara sus pies. Jesús lloró por Jerusalén. Es decir, lloró por amor. Y Jesús tenía amigos del alma. Tenía 70, tenía 12, entre los 12 tenía 3, y tenía un amigo que decía el que Jesús amaba, es decir, un amigo íntimo. Aparte de ellos, tenía amigos profundos como Lázaro, Marta y María. Cuando Lázaro enferma, Marta y María mandan a llamar a Jesús y le dicen, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Entonces, si usted me pregunta, me dice, yo elegí estar soltero o no me he casado porque no me han elegido o no he elegido. O, por favor, no se quede en un mundo de egocentrismo o aislado. Encuentre una causa para amar, como la Madre Teresa de Calcuta amó a los pobres de la India. Me explico, se entregó por una causa. Yo nunca olvido a mi maestra de escuela dominical. Ella tenía polio, su nombre es Seidi. Ella llegaba con sus muletas, acomodaba los aparatos en sus piernas, nos daba clases con su sonrisa, conquistó el corazón de cada niño. Yo nunca olvido a mi pastor cuando yo era niño, a don Leonel Trecos. Era un hombre que con su esposa no tenían hijos, pero amaban a todos los niños de la iglesia. Fue quien me regaló mi primera bicicleta. Me explico, quien ayudaba a mi mamá en los momentos difíciles. Entonces, no se quede en un aislamiento esperando que alguien le traiga algo que siente que le hace falta, porque no existe esa realidad. Lo que existe es que yo salga de mi, iba a decir, de mi burbuja, de mi mundo, de mi micromundo, para salir a amar a los demás. Entonces, no contenga su capacidad de amor. Elija amar a los demás. Entréguese apasionadamente por alguien más. Pague el precio por hacer grande a alguien más, como Jairo y su esposa han adoptado una niña. Mi hermana Adelita, que no tiene hijos, ama a mis nietos entrañablemente y cada viernes viene a ver a los nietos, a mis nietos. Claro, no le gusta que le digan tía abuela, dice, dígame tía nada más. Pero ella se entrega por mis nietos. Sí. ¿Por qué? Porque no puede quedarse en un mundo aislado.
¿Y cuál es, regresando como al principio de todo, cuál es como el noviazgo ideal? ¿Qué sería un noviazgo que usted dice, si hacen las cosas así, les puede ir bien? No es que le es garantizado, pero sí, ¿cuál sería como lo ideal?
Muy bien, escribí un libro que se llama Cómo amarme y amar a los demás, y le hice audiolibro. Vayan ahí a cursos@enfoquealafamilia.com y busquen el audiolibro de Cómo amarme y amar a los demás. O bien, Cómo elegir inteligentemente en el amor. Son varios videos. Cómo elegir inteligentemente en el amor. Vayan a cursos@enfoquealafamilia.com. Miren, voy a explicar algo. No existe un noviazgo ideal, pero existen reglas que pueden conducirte a tener un noviazgo ideal. Número uno, no apresure una relación cuando se enamora. ¿Por qué? Porque usted se enamora de un cuerpazo, de esa tez morena, de ese cabello largo, de esos ojos verdes. Usted se enamora de esos ojos color miel. Usted se enamora de esa forma de caminar. Y si la vio en bikini, más enamorado. ¿Cómo no se va a enamorar usted de ese cuerpazo? Pero tengo que decirle algo, no es suficiente. Sí. Usted se enamora de un cuerpo, pero se casa con un carácter. Es decir, usted tiene que tomar tiempo para saber quién está detrás de ese cuerpazo, quién es esa persona, cuáles son sus sueños, cuáles son sus valores, su proyecto de vida. Su proyecto de vida y el mío compaginan, sus valores espirituales y los míos compaginan. Eso es el elemental, su concepto de familia. Queremos tener hijos y cuando nazcan, ¿cómo los vamos a educar? ¿Cómo vamos a administrar nuestras finanzas? ¿Cómo es su madurez emocional? ¿Cómo es el manejo de sus celos? ¿Tiene algún elemento de violencia? ¿Tiene un modelo de familia que se parezca al mío? ¿Ha sabido superar sus deficiencias emocionales o sus rollos emocionales para alcanzar madurez? Eso se llama inteligencia. Es decir, la definición de inteligencia es la capacidad de analizar las diferentes opciones para elegir la mejor alternativa. Se llama inteligencia. Otra vez, la capacidad de analizar las diferentes opciones para elegir la mejor alternativa. Esa elección no la da el enamoramiento. Porque el enamoramiento, cuando usted se enamora, usted se enceguece. Cuando usted se enamora, la emoción controla las decisiones. Entonces, a este enamoramiento hay que añadirle tiempo. Al tiempo, amistad. No apresure una relación hasta conocer el carácter, hasta conocer quién está tras esa piel hermosa. Bueno, a esto usted tiene que añadirle consejo. Vengan a sus pastores, vengan a sus líderes, acudan a sus amigos, pregunten a sus padres, papá, mamá, ¿me conviene? ¿Esta persona me conviene? ¿Qué ven ustedes en él, en su personalidad, en sus valores? Bueno, mi amor, me parece una linda persona, pero me parece muy inmaduro, te pueden decir. Ok, entonces usted tiene que preguntarse, ¿Me veo yo viviendo con un Maduro? Oh, me parece una persona linda, se arregla bien, se viste bien, siempre anda a la moda, es todo metrosexual, pero es muy celoso. Oh, mamá, yo no había visto. Sí, ¿te has dado cuenta que no te deja ser parte del equipo de voleibol? ¿Te has dado cuenta que no te deja salir con tus amigos? Ahora controla tu vida. ¿Quieres vivir con alguien que controle tu vida? No, mamá, entonces no te conviene. Déjalo madurar. Eso solo puede venir de un consejo de alguien que ve si en la emoción de estar enamorado. Usted me pregunta, ¿qué es un noviazgo ideal? Que pidan consejo. Antes de casarse, tomen por lo menos 8 sesiones de consejería. Y me emociona contarles que ahora, en Enfoque a la Familia, tenemos un curso de consejería prematrimonial antes de casarse, que les prepara a ustedes para el matrimonio. Entonces, le doy una estadística, disminuye 30% de divorcios. ¿Por qué? Porque los entrena para vivir en el matrimonio. Lo último que les doy para tener un matrimonio, un noviazgo ideal, lean libros sobre el amor. Este libro que escribí, Cómo amarme y amar a los demás, les va a enseñar el ABC del amor, cómo funciona, cómo opera, en qué consiste. Por ejemplo, si usted se enamora y cree que el enamoramiento es suficiente para sostener el matrimonio, se equivocó, porque su enamoramiento lo lleva a codiciar o a desear tener acceso a ese cuerpo hermoso. Cuando usted se casa y tiene acceso a ese cuerpo hermoso, ahora conviven. Antes se miraban ocasionalmente, ahora se miran todos los días. La cercanía revela imperfecciones y ahora comienza a amar de verdad, donde yo acepto a la otra persona tal cual es y decido permanecer fiel, leal y a su lado en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, delgados o más gorditos. Aquí es donde viene la prueba del amor, donde usted decide y entonces siente. Si usted no conoce que el amor en el noviazgo y en el matrimonio tiene químicas diferentes, podría equivocarse.
Así es, buenísimo. Más adelante se va a hacer una pequeña pausa. Le voy a hacer una pregunta a Sixto acerca de los noviazgos largos. Creo que todos conocemos o estamos en noviazgos que llevan años. Pero antes solo le quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que vayan a la tribu TGM, vayan a la tributgym.com y en la tributgm.com tenemos un recurso que se llama los correos de los lunes. ¿Qué son los correos de los lunes? Los correos de los lunes son un correo que mandamos todos los lunes en la mañana para que tu semana empiece bien. ¿Cómo empieza bien? Leyendo algo positivo. En vez que empiece su semana leyendo Twitter o haciendo cualquier otra cosa, lee un correo, es corto el correo y estamos convencidos de que este correo te va a ayudar a que tengas una buena semana porque vas a empezar tu lunes bien. Entonces, latributgym.com, ese es el website, lo voy a poner en los comentarios, bajen los correos de los lunes. Una vez puse un tweet, algunas personas me respondieron un poco enojadas, pero puse un tweet de que también un noviazgo largo no significa compromiso, más bien un noviazgo largo puede significar lo opuesto del compromiso, inclusive vivir con un novio puede significar lo opuesto del compromiso y puse de que podía ser una señal, un noviazgo largo podía ser una señal que un matrimonio no iba a funcionar porque podría dar algunos lo que se llaman banderas rojas, red flags, y uno de ellos es si vos estás con alguien por mucho tiempo y esa persona no se compromete contigo, puede que haya algo en su vida que esa persona no ha arreglado y ya casados, eso se va a ejemplificar. Por ejemplo, puede ser que tú no estés casado con esa persona porque esa persona no está lista económicamente. Y si tú, si el noviazgo es muy largo y no se casan porque no están listos económicamente, significa de que no es una buena señal para decir, tenemos de novios 5 años, significa de que nuestro novio es real, va a funcionar. No, creo yo que no es una buena señal. ¿Estás de acuerdo tú conmigo en esa observación que hice Sixto, un noviazgo largo no es una buena señal de compromiso. Y ahora lo están llevando más allá, ¿no? Ahora vivimos juntos, ¿verdad? El casarse solo es un pedazo de papel, no hay diferencia. ¿Por qué tenemos que meter al gobierno en nuestra relación? Entonces me gustaría que hablaras un poco de eso.
Hiciste un excelente análisis a la hora de hablar de un noviazgo largo. No es conveniente. Por eso los noviazgos no deben de comenzar muy temprano. Aparte de eso, comienza a haber un hábito en el noviazgo y muchos de los noviazgos terminan porque aparece alguien que despierta emociones nuevas y ese nuevo noviazgo termina casándose rápidamente. Y aquí alguien siempre va a quedar destrozado. La pregunta que deben de hacerse es, ¿por qué nuestro noviazgo no ha trascendido al nivel del compromiso del matrimonio? El matrimonio no es solo un papel y no es delante del gobierno. El matrimonio es una relación de pacto entre ustedes mismos y tiene un estatus de legalidad que le asiste socialmente de parte del gobierno con beneficios que no asisten a las personas solteras. Por ejemplo, acceso a vivienda, acceso a créditos y tiene otras ventajas. Pero eso es un elemento que el gobierno ha otorgado a una relación ya establecida por el vínculo matrimonial de una pareja. Entonces, no es delante del gobierno, es delante de ustedes mismos, donde se comprometen y dan su palabra para construir una relación de largo plazo y pensar generacionalmente. Esto es lo que trae estabilidad, seguridad, confianza. Hay confianza cuando yo puedo mostrarme vulnerable, pero si yo no tengo seguridad, no puedo mostrarme vulnerable porque puede terminar en cualquier momento. En cambio, si hay el compromiso de un matrimonio, yo puedo mostrarme más yo mismo sin temor a que esto se rompa fácilmente. La pregunta que surge es, ¿cuál es el trauma o qué es aquello que he guardado en mi mente y en mi corazón que ha estimulado mi inseguridad al punto que yo no puedo comprometerme con alguien para amarle? ¿De dónde aprendí este modelo? ¿Y cómo le va al modelo de origen? ¿Me explico? Entonces, yo tengo siempre que analizar mis decisiones y mis actitudes frente a la vida, no en función del presente. El presente lo que hace es evidenciar algo no tratado del pasado. Entonces, igualmente es en el matrimonio. Las circunstancias de hoy lo que hacen es poner en evidencia o traer a flor de piel algo que yo no he tratado en el pasado y que hoy aflora y que trae conflicto. ¿Por qué le grito si me ama? ¿Por qué le ofendo si no me ha hecho nada para que yo le ofenda? ¿Dónde lo aprendí? ¿Quién me lo enseñó? ¿Cómo lo legitimé? Entonces, el deseo de superarme continuamente es lo que me permite a mí tener relaciones estables. De hecho, los estudios de varias universidades, tanto en Europa, Estados Unidos, como en otras universidades, han determinado que las relaciones acompañadas del compromiso de un matrimonio tienen mucho más ventajas que un noviazgo largo o una cohabitación, un convivir juntos sin casarnos. Muchísimas ventajas de mucho tipo. Tienen ventajas económicas, ventajas sociales, ventajas emocionales, ventajas a nivel legal, ventajas de seguridad. Los hijos crecen con una mayor estabilidad. Por eso, nada les impide a ustedes casarse. No tenga miedo de amar. Uno, cuando he aconsejado personas solteras que tienen miedo a casarse, me dice, es que yo he querido ir a estudiar a otro país y ya casado va a ser difícil. Es que yo he querido realizar este emprendimiento y ya casado es difícil. Se puede. Y de hecho, casado se puede lograr mejor.
Perdón, pensando en que uno que de repente puede estar ya en una relación, digamos, hay personas que nos están escuchando que ya están en relación de noviazgo. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué cosas esa relación de noviazgo debería estar viviendo, experimentando para tomar el paso del compromiso? O sea, ¿qué cosas deberían de estar pasando en esa relación, verdad? Para que digan, yo creo que hoy podemos dar ese paso. ¿Qué le aconseja usted a personas, parejas que tienen una relación de noviazgo, verdad? En cuanto a ese tema de dar ese siguiente paso.
Pero, perdón, yo le agregaría a eso que vos estás diciendo, hay un tiempo sugerido en cuanto a esperar y trabajar.
Muy bien, es un buen punto. Helen y yo nos casamos en el lapso de un año. Claro, yo ya estaba con responsabilidades, tenía un trabajo estable. Helen tenía 21 años, era muy joven, pero aún así nos aventuramos. ¿Qué teníamos económicamente? Lo básico, solamente lo básico. Entonces, si ustedes dicen, es que queremos tenerlo todo, primero económicamente, nunca lo alcanza uno todo económicamente. Y es bueno siempre tomar una decisión, no a partir de que se tiene todo, sino a partir de que podemos luchar por alcanzar todo lo que soñamos en el campo económico. El primer elemento es la edad. No pueden casarse siendo muy jóvenes sin haber alcanzado una madurez necesaria en las diferentes áreas, en el área emocional, en el área espiritual, en el área social. Es decir, tengo edad para casarme, en mi grupo social, tengo un trabajo estable para poder ofrecer a mi familia una estabilidad económica, tengo la madurez emocional para resolver las diferencias, para resolvernos los momentos de celos o para resolver o para construir nuestros sueños. Tenemos un proyecto de vida construido. Por ejemplo, en el libro Cómo amarme y amar a los demás, dedico los últimos capítulos a los que quieren casarse. Y les digo, miren, la mayoría trabaja en la boda, pero pocos trabajan en el matrimonio que quieren construir. Entonces, invierta tanto tiempo en planificar la boda como en planear el hogar que quiere tener. No se puede improvisar una casa. Si usted va donde un arquitecto y dice, yo quiero una casa así, 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 la verdad es que no lo necesita usted como arquitecto. Voy a construirla porque yo voy a la ferretería, ahí están los materiales, contrato maestro de obra, yo voy a construir la casa. El arquitecto le dijo, le va a decir, yo estudié 5 años para construir casas. Aún así, tengo que llamar a un ingeniero civil para hacer cálculos. Tengo que llamar a un ingeniero eléctrico para establecer el diseño. Tengo que llamar a algún especialista si el terreno tiene alguna característica en particular. ¿Y usted quiere construir una casa solo porque tiene el dinero? No se vale, no se puede. Entonces, la pregunta que surge es, ¿a cuántos especialistas usted ha consultado para construir su matrimonio, su hogar? ¿Cuántos libros ha leído para edificar su familia? Entonces, si usted va a improvisar en el matrimonio, tiene mucho porcentaje de fracaso. Entonces, no quisiera poner una edad, porque hay jóvenes muy maduros. Hay gente de 30 años muy inmadura. Si uno los conoce, uno le dice, estoy listo para casarme, posiblemente uno le diga no, porque usted no tiene estabilidad emocional, estabilidad laboral, usted todavía vive muchas inseguridades. Entonces, lo que yo les digo es, asegúrense de haber alcanzado una madurez donde les permita compaginar proyecto de vida, compaginar construcción de modelo de familia, compaginar cómo vamos a administrar nuestros valores, compaginar, superar nuestros conflictos emocionales individuales. Estos elementos uno los compagina cuando tiene la humildad de buscar consejo.
Así es, buenísimo. Y hay, digamos, conversaciones que tal vez una pareja está escuchando ahorita, ¿qué conversaciones tal vez así puntuales ellos deberían de sentarse y hablar? ¿Y qué cosas ellos deberían de estarse fijando para decir, de aquí mejor me zafo, ¿verdad? Y cómo hacerlo de la mejor manera. Hay algunos como una guía para hacer algo así.
Voy a empezar con el final.
¿Cómo me zafo?
Sí, sí, con el final, ¿cómo me zafo? Número uno, si usted está con una persona que es infiel, corra. Si usted está con una persona que es un agresor, corra. Si le ha golpeado en algún momento siendo novios, corra. Si le cela por todo y quiere controlarle todo, el celular, a quién llama, a quién mensajea, con quién va, dónde está, qué se pone, qué no se pone, cómo me visto, con quién salgo, tengo que informarle todo. ¿Quiere un consejo? Corra, pero corra ya. Dígale que yo le recomendé que terminara hoy. No le acepte llamadas, salga del Facebook de él. Se va a volver loco porque es un tipo descontrolado emocionalmente y necesita salir, ir y madurar. Pero por favor, corra hoy, porque si no, mañana usted termina en el hospital o en el cementerio, porque está con un agresor. Entonces es importante. Si usted no tiene la bendición de sus padres, corra. Si usted tiene una relación en oculto, corra. Eso es una trampa mortal. Si sus padres le dicen, si sus amigos le dicen, si sus pastores le dicen que no le conviene, corra, porque ellos están viendo lo que usted no ve. Ese es el final de la pregunta. Entonces, hay luces rojas que se encienden que usted no puede ignorar. Como hay problemas normales que se van a dar, que ustedes tienen que superarlos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos hijos vamos a tener? Yo no sé, vos dos, yo uno, o yo tres, y vos, yo no quiero tener hijos. Muy bien, ¿pero podemos ponernos de acuerdo? Sí. Entonces, eso no es ningún problema. Otro elemento fundamental, ¿cómo vamos a manejar las finanzas? Ah, yo trabajo desde los 20 años, dice ella. Y él dijo, yo trabajo desde los 20. No, tú con tu dinero, yo con mi dinero. Y viene el consejero y el consejero le dice, cuando nos casamos es nuestro dinero y hay que manejarlo en función de un presupuesto. Entonces, oye, yo tengo que renunciar a esto, a mi yo, con tal de dar lugar al nuestro, porque te amo, lo hago. Vamos a manejarlo en función de un presupuesto, en función de un proyecto de vida, en función de construir lo nuestro. ¿Me explico? Hay que ceder. Entonces, no significa que no hay diferencias, significa que vamos a armonizarlas. ¿Qué les recomiendo a las parejas? Miren, el problema de los noviazgos muchas veces es que centramos la relación en besos y abrazos y caricias y no hablamos. Entonces, hablen más, céntrense en una verdadera intimidad. ¿En cuál es la intimidad? Conocer qué piensas sobre temas fundamentales. ¿Cuál es el modelo de familia que queremos construir? ¿Qué hemos visto en nuestras familias de origen que no queremos llevar? ¿Qué es lo bueno que hemos visto que nos gustaría llevar? Entonces, comiencen a diseñar su casa. ¿Cuántas habitaciones? ¿El tamaño de la cocina? Con esto, lo que quiero decir es, comiencen a diseñar su hogar. ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestro hogar? Donde no hayan gritos, donde no hayan maltratos, donde haya cooperación, donde haya solidaridad, donde distribuimos las responsabilidades, donde nos involucramos los dos en la crianza de los niños. Ahora Jairo tiene que madrugar, ¿no? Tiene que madrugar cuando la bebé se despierta. No solo ella, los dos tienen que levantarse. Ahora Jairo va a descubrir que ya el mundo no gira alrededor de ellos dos como matrimonio. Ahora gira alrededor de la niña. ¿Por qué? Porque ella es indefensa totalmente y requiere todo nuestro amor. Entonces, no hay tiempo para el egoísmo. Entonces, aquí yo recomiendo a las parejas que trabajen las cosas que ellos individualmente ven que deben trabajar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a resolver los conflictos? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a las cosas? ¿En qué es bueno ella y en qué es bueno él? Para que cada uno pueda ejercer sus fortalezas en esta relación. Comiencen a escribir la familia que ustedes quieren construir. ¿Dónde nos gustaría vivir? ¿Cómo nos gustaría que fuera nuestro hogar? ¿Qué características, qué valores tiene que tener nuestra familia? ¿Qué visión tenemos de familia? ¿Cuál es la misión que tenemos como familia? Trabájenlo, por favor, hablen estos temas profundos. En algún momento una amiga llegó llorando y me dijo, Sixto, he terminado con mi novio. ¿Por qué? Porque él tiene muchas deudas y él me ha dicho que uno de los negocios de él es no pagar las deudas y que él pone formas falsas de cómo garantizar deudas, pero luego se escapa. Entonces yo veo que todo el día lo llama a la gente y él se enoja y pelea. Dijo, yo no me veo compartiendo mi vida con una persona irresponsable cuando yo he sido muy irresponsable. Yo le dije, usted tiene razón. Eso es inteligente. Me explico entonces. Lo que quiero decirles es, añadan inteligencia a la relación romántica y esto les dará un mejor fundamento a la hora de ir adelante. Tomen tiempo para orar, para poner a Dios como el centro de su noviazgo. Y si ustedes hacen eso, ustedes están poniendo el mejor fundamento para edificar un futuro matrimonio.
¿Cuál es el mejor argumento para que los novios no tengan sexo? Porque muy puede bien decir, uy, ¿verdad? Ese consejo es anticuado, ¿verdad? Ya no, ¿qué son? Los años 40, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuál es un buen argumento?
Muy bien. Eso no tiene nada que ver con anticuado o moderno. En los 40, en los 50, en los 60, en los 70, como en los 2000, quedan embarazados cuando tienen relaciones sexuales. Entonces tienes que preguntarte, ¿estamos listos para ser papás? ¿Estás lista tú a los 20 años para ser mamá y yo a los 25 para ser mamá? ¿Hemos construido la estabilidad necesaria para que nuestros hijos vengan en el mejor momento? Bueno, usted podría decirme, pero se usan condones. Pero hay condones para el área emocional. Las estadísticas dicen que los noviazgos activos sexualmente posiblemente entre un 80 y un 90% no terminen casados. Wow. Como dijo un amigo, dice, si usted le dan la leche de la vaca, ¿para qué va a comprar la vaca?
Sí.
Era muy interesante. Él tiene fincas y él usa ejemplos de este tipo. Yo me reía cuando escuchaba a mi amigo de eso. Y yo le decía, es cierto, ustedes tienen que apartar cosas sagradas y especiales para una vivencia del matrimonio, donde no genere culpa, donde no tengan miedo, donde la relación sea hermosa y bella. Cuando Helen y yo nos casamos, decimos, y si quedamos, estamos embarazados, ¡qué alegría! Hay que celebrarlo. Sí. Pero ustedes como novio pueden celebrarlo. La otra vez, el ginecólogo dice, bueno, tenemos que hacer varios exámenes, vamos a volver a hacer exámenes de enfermedades venéreas. Dice, ¿está de acuerdo usted? Y le digo, pues claro, no hay ningún problema, hagámoslo. Y él me miró extraño. Le digo, ¿pasa algo, doctor? Dice, es que la mayoría de los hombres no aceptan esta propuesta. Eso quiere decir que si ustedes tienen relaciones sexuales hoy y no saben contenerse, ¿quién dice que serán capaces de ser fieles cuando salgan de viaje, cuando estén lejos? ¿Me explico?
Sí.
Entonces, ustedes tienen que poner un buen fundamento. Uno de los fundamentos que los conduce al matrimonio es poner límites en besos, caricias y abrazos. Hasta aquí, mi amor. Estos límites. Si nosotros pasamos este límite, la pasión se enciende y la razón se apaga y luego podríamos lamentarla. Aquí quiero aclarar. Somos seres sexuales. Dios nos hizo seres sexuales. Con placer sexual, con una mente sexual, con lugares que se excitan, si hay caricias, si hay besos, si hay abrazos. Bueno, eso es bello, hermoso y natural. Por eso tienen que tener los límites. Usted me preguntará, ¿pero cómo poner límites si es tan rico, si es tan placentero, si es tan emotivo? Como cuando usted está frente a una comida muy rica, pero hay mucha. Y usted sabe que si come mucho le da indigestión. ¿Va a comer mucho? No. Ok, si usted come muchos mangos, no sé si se dice igual en cada país.
Mangos.
Mangos. Muchos mangos, usted va a tener diarrea, le dice el doctor. Muy bien, ¿quiere una diarrea? No, pues ponga límite a cuántos mangos se va a comer. Igual es en el campo sexual, ¿sí? Y hay otro elemento peligroso. Si usted se involucra en pornografía, usted va a despertar un apetito sexual exagerado que les llevará a fantasías donde generará una adicción sin necesidad de pagar el precio de una relación. Salga de todo aquello que le estimula sexualmente y que no le conduce a una verdadera intimidad.
Creo de que. Sixto, hay personas, siguiendo con lo de Sammy, hay personas que creen que esa parte sexual en el noviazgo es bien importante, tanto como todas las otras cosas que uno puede prever y que usted mencionó para encontrar a esa persona correcta. De hecho, yo me acuerdo, y la voy a contar así rapidito, que cuando yo me iba a comprometer, estaba esperando a mi esposa, que la tenía ahí con una sorpresa, y entonces cuando me iba a comprometer con ella, iba a pedir compromiso, estaba ahí esperándola, y se acercó un señor que era pastor de una iglesia acá, de hecho, me dijo que era pastor, era dibujante. Y entonces, y creo que trabajaba para el gobierno, hacía de todo un poco. La cosa es que empezó a dibujarme él. ¿Le puedo hacer un dibujo suyo? Sí, entonces empezó a dibujarme y me dice, ajá, me dice, y es que va a pedir a alguien por todo el ambiente que había, la mesa, las luces y todo. Y entonces yo con lo del anillo, con la cajita del anillo, y entonces sí, le digo, y entonces empezó a dibujarme, seguía dibujando y me hacía preguntas. Ajá, y una de las preguntas que me llamó la atención fue esa que él me dijo, ¿cómo usted sabe? Ya tuvo relaciones con ella, ¿no? Le digo, ¿cómo sabe usted que hacen sexualmente son compatibles?
Compatibles.
Sí, y entonces, pues no, no sé, le digo, ya me voy a dar cuenta después. Y entonces hizo ese comentario y me acuerdo que me empezó a decir un montón de cosas, se me olvidó todo porque me cobró el dibujo, ah, me cobró 100 lempiras por el dibujo que me estaba haciendo, se lo pagué para dárselo a mi esposa, ahí está ese recuerdo, pero sí es bien interesante eso, que hay personas que piensan, ¿verdad? Que como que fuera algo fundamental esa compatibilidad sexual,
Ok,
¿verdad?
esa es una desinformación, ese es un mito, no tiene ningún fundamento científico. ¿Qué hace que el cuerpo de un hombre y de una mujer sean compatibles sexualmente? El que uno tenga cuerpo de hombre y el otro tenga cuerpo de mujer. Eso lo hace sexualmente compatible. ¿Qué es lo que hace agradable las relaciones sexuales? El carácter. La capacidad de ser gentil, la capacidad de ser amable, la capacidad de esperar, la capacidad de escuchar. ¿Qué los convierte en personas sexualmente incompatibles? No el que hayan tenido sexo o no hayan tenido sexo antes de casarse, no. El que sea un abusador, el que sea un agresor, el que sea un violador. Es decir, usted pueden estar casados y el esposo puede estar violando a la esposa queriendo tener sexo cuando ella no quiere. Y le dice, usted es mi esposa y su cuerpo me pertenece. Eso es violación y es un delito y eso está mal. Bueno, eso no tiene nada que ver con tener relaciones sexuales antes. Y termino. El hecho de que una pareja de novios tenga relaciones sexuales antes de casarse no los hace sexualmente compatibles, los hace perder la magia de lo que significaba haber esperado hasta un momento especial donde hubiese una relación especial de pacto. Entonces, usted me dirá, ¿es fácil? No, ni para el cristiano ni para el no cristiano es fácil, es muy difícil. Y precisamente porque el amor es sagrado, porque es bello, porque es hermoso, es difícil. Entonces, uno tiene que aprender a controlar sus emociones, lo cual nos permitirá probar que en el matrimonio podemos ser fieles, podemos respetar y podemos ser sexualmente compatibles.
Así. Yo siempre he pensado que en las relaciones de noviazgo, cuando están teniendo sexo, obviamente los hombres son diferentes a las mujeres. En una relación, creo yo, y ustedes, aquí ustedes me van a corregir si estoy equivocado, pero en una relación como hombre, ustedes saben lo que se llama en los postres la cereza, ¿verdad? Que es como el cherry on the top, ¿verdad? Para un hombre, la cereza de la relación es el sexo, ¿verdad? Si un hombre llega en una relación a tener sexo con una mujer, el hombre puede decir, ok, obtuve lo mejor que esa relación tenía para mí en este contexto de noviazgo. Para una mujer, lo mejor que puede sacar de una relación no es el sexo, sino que es el compromiso del hombre. Entonces, en una relación de noviazgo, el hombre está obteniendo algo del noviazgo que el hombre le gusta, pero la mujer no está obteniendo el compromiso, que es lo que se podría decir como la cereza de la relación, ¿verdad? Lo que es bueno para ella, lo que ella anhela. Entonces, yo siempre lo he pensado así. ¿Soy correcto yo en esa forma de verlo? Que tal vez en una relación larga anduvieron por mucho tiempo, cortaron, el hombre puede decir, ah, pero yo tuve sexo con ella, ¿verdad? No fue desperdiciado este tiempo. La mujer no puede decir tanto así, porque la mujer no obtuvo el compromiso del hombre. ¿Qué piensan de eso?
Bueno, si el hombre piensa que la cereza del pastel es tener relaciones sexuales con ella y ha tenido 10 noviazgos, ha tenido 10 relaciones sexuales, tiene una historia sexual que está marcando su vida. Entonces, yo creo que el concepto del hombre, aunque haya sido una concepción construida socialmente, tiene que cambiar. La cereza del pastel de un hombre debería de ser, logré respetarla. Logramos poner límites y logré pedir disculpas cuando quise propasarme. Esa es la cereza del pastel de un hombre de verdad. Efectivamente, si lo estamos viendo en términos de un hombre egoísta, egocéntrico, lo único que va a querer es placer sexual. Pero ese tipo de hombre no se casan, no saben crecer en el compromiso, no saben cómo establecer una familia, no saben establecer un pacto de fidelidad y de lealtad. Entonces, es necesario que nosotros cambiemos el chip para entender que la cereza en el pastel es que logramos ser novios y logramos poner límites y logramos respetarnos. Es que logramos ser novios y cuando yo me equivoqué, pedí perdón. Es que logramos ser novios y que esta relación, en lugar de convertirse en una aventura de placer, trascendió a una verdadera intimidad. Yo sé quién es ella y ella puede decir, yo sé quién es él. Eso se logra solamente con los límites. Si no hay límites, no hay conversaciones profundas. Si no hay límites, no hay verdadera intimidad. Entonces, es necesario que tanto los padres como los jóvenes se ayuden mutuamente para establecer límites que les protejan a ellos. Es decir, que les permitan poner un fundamento para una relación de matrimonio estable.
Buenísimo. Ya para ir aterrizando, sabemos que su tiempo es muy valioso en Sixto y le agradecemos por eso, pero no quiero irme sin hacerle esta pregunta. En la podcast que grabamos hace un año, usted dijo una frase: familias fuertes hacen sociedades fuertes. Y eso a mí se me quedó. Pero ahí todavía lo sigo diciendo: una familia fuerte hace una sociedad fuerte. Hemos sabido que hemos estado en pandemia por un año y esto, pues, de alguna manera nos ha debilitado y nos ha debilitado como familias. ¿Cómo podemos estar fortaleciéndonos día a día como familias?
En primer lugar, entendiendo que la pandemia tiene una comparación con un estado de guerra. Es decir, las personas están muriendo. No es algo que alguien se lo inventó. No es que yo diga, no, la pandemia no existe. Es real. Las personas mueren, los hospitales están colapsados, los gobiernos no saben qué hacer, las vacunas se improvisan. Entonces, las familias tienen que entender que hoy tenemos que tener una actitud de sobrevivir, de protección, de hacer de nuestra familia una tribu para sobrevivir. Entonces, Todo hombre y toda mujer inteligente adulta tiene que reunir su familia y decir, vamos a tomar una actitud preventiva, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, vamos a ahorrar, vamos a hacer los gastos necesarios, ninguno va a ponerse con caprichos, vamos a prestar nuestro hombro para llorar cuando estemos desesperados, deprimidos, angustiados, no saber qué hacer, vamos a permitirnos que nos mostremos vulnerables, entonces vamos a llorar el uno con el otro, vamos a ser responsables para colaborar todos en la casa, vamos a distribuir las responsabilidades en la casa por edad, por disponibilidad de tiempo, vamos a distribuir los espacios en la casa para que podamos trabajar, jugar, divertirnos, pasarla bien, vamos a definir 5 valores fundamentales en casa que pueden ser respeto, tolerancia, flexibilidad, expresiones de afecto y pedir perdón. Usted tiene que definirlo, defina los valores. Y en esta casa no se permiten los gritos, los insultos, la mala crianza, no se permiten actos de rebeldía. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de pandemia que es sinónimo a una guerra mundial. No vemos los tanques, no vemos los aviones, no vemos los muertos en la calle, que ya los hemos visto en algunos hospitales, en algunos países. Pero nosotros tenemos que entender que en este momento tenemos que tener una actitud tan fuerte emocional y espiritualmente que nosotros vamos a sobrevivir. Y si en algún momento nos toca llorar, vamos a acompañarnos en el llanto el uno con el otro, sin culparnos, sabiendo que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y lo último, vamos a mantener viva la fe y nuestra relación con Dios. Porque en los momentos de crisis, lo único que nos sostiene es Dios.
Así es. Buenísimo. Gracias, Sixto. Carlos, ¿por qué antes de despedirnos no nos recordás del correo de los lunes? Que todas las personas que nos están viendo, ¿qué es lo que tienen que hacer en este momento? En ese momento, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Vayan, por favor, a latributgim.com. Ahí pueden ver todos los podcasts que hemos subido en las diferentes plataformas. Y hay una sección especial que dice, inscríbete al correo de los lunes. Cada lunes vas a recibir un correo que te va a ayudar a empezar la semana. Solo pones tu correo y pones tu nombre. Algunos me han dicho que no lo recibo. En Gmail, por favor, revisa la sección de promociones y ahí te está cayendo. Cada lunes estamos proveyendo de un correo que te va a ayudar a empezar bien la semana.
Así es. Siempre lo mandamos todos los lunes. Estamos convencidos que si vos empezás su semana con una buena lectura, corta pero buena, tiene el poder de hacerte pasar un buen día y ponerte una buena semana. Así que gracias, Sixto, por el tiempo que nos regalaste. Gracias por las palabras de sabiduría que nos diste. Para las personas que quieran volver a escuchar esa plática, mañana se sube a todas las plataformas de podcast. Solo búsquenos como latributgim.com. Así que gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Gracias, Sixto, por acompañarnos. Ha sido un honor completo hablar contigo.
Muchísimas gracias. Un honor y felicitaciones por el trabajo que hacen.